doctor Rafael Peñalver, abogado constitucionalista. Buenas noches. Los abogados del ciudadano Trump acaban de reaccionar y han dicho que se debió actuar con mejor fe, con buena fe, no con mala uva, que ellos no estaban haciendo nada malo. A mí me parece que estamos ante un sofisma, ante un raciocinio totalmente falso. ¿Qué le parece a usted esa reacción de los abogados de Trump?
Acabo de recibir la copia de los que presentaron los abogados de Trump hace unos minutos en la Corte Federal. Básicamente lo que ellos están tratando de decir es que se nombre a lo que se llama un special master, que es como un árbitro especial, que se paralice el proceso, que el Departamento de Justicia no pueda seguir adelante hasta que se determinen cuáles documentos tenían derecho a llevarse, si se determina que el allanamiento fue hecho en una forma válida o no. Básicamente le está pidiendo a esta juez Cannon, una juez nombrada por el expresidente Trump en la Corte Federal, le está pidiendo que pare todo el proceso, que es lo mismo que siempre ha hecho el expresidente Trump, darle largas y largas, utilizar las cortes para paralizar el proceso legal y al final él salir con la suya. Yo no creo que la juez Cannon vaya a aceptar ese argumento. Yo creo que el Departamento de Justicia en la noche de ayer ha presentado un documento de 35 páginas que es algo devastador en contra del presidente Trump, diciendo cómo él utilizó, actuó de mala fe, dándole largas al Departamento de Justicia que le pedía que devolviera estos documentos secretos y que él se negaba a hacerlo. El Departamento de Justicia hasta le mandó un SOPINA, que es una orden judicial, para que entregara esa documentación. Llegó a pedirle a los abogados, llegó a presentar una declaración firmada por sus abogados diciendo de que ya se había entregado todo, de que no quedaba más material clasificado dentro de Mar-a-Lago. Una falsedad, obviamente, porque cuando llegaron allí, el 8 de agosto, en el allanamiento, encontraron todas estas cajas llenas de documentos, inclusive algunas en el mismo despacho del expresidente Trump.
Doctor Peñalver, si estamos ante el argumento más sólido hasta la fecha, del Departamento de Justicia, en el sentido de que el ciudadano Trump ocultó material clasificado, ¿qué pasará a partir de ahora con ese sujeto?
Todo depende si este señor logra que la corte, que la juez mañana nombre a este árbitro especial que él quiere para paralizar el proceso. ¿Y cuáles son las condiciones que la juez le ponga a esta petición? Lo extraño aquí es que Trump haya demorado 2 semanas en hacer esta petición. El allanamiento tuvo lugar el día 8 de agosto y no fue hasta la semana pasada que él presentó esa petición. El Departamento de Justicia contestó con esta declaración. Te digo que es algo. Yo les recomiendo a todos los oyentes, de verdad, que cojan una copia de esto en el Internet, que vayan leyendo en línea por línea, porque es algo increíble que esto pueda pasar en los Estados Unidos, que una persona se lleve documentos que puedan afectar la seguridad nacional del país, que pueda comprometer la vida de personas, de informantes que están dándole información a la CIA y a otras agencias gubernamentales, y que se las lleve para su casa, que pueda tener esta documentación y que sea tan poco inteligente después de todo, porque en el documento que él presenta ayer, él dice que no, que esa documentación estaban en ciertas cajas y que los agentes del FBI cogieron y cambiaron de lugar los papeles. Cuando tú dices eso, es que tú estás admitiendo que tú sabías que esos documentos estaban allí, a pesar de que estabas diciéndole al gobierno que esos documentos no existían.
Doctor Peñalver, cualquier ciudadano de Estados Unidos en cuya casa el FBI descubra más de 320 documentos clasificados, algunos top secret, cualquier ciudadano en esas condiciones tiene derecho a pedir un investigador independiente para su caso?
Sí, tienes ese derecho de pedirlo, pero solamente se te otorga ese derecho si hay base para eso. En este caso, te repito, él tiene todo derecho de haberlo pedido, debió haberlo pedido el primer día cuando entraron allí los agentes del FBI para que se separara el material que es personal y el material que es el objeto de la investigación. Lo que ahora, 2 semanas más tarde, ya el Departamento de Justicia ha dicho que ellos han leído todos los documentos, por lo tanto no hay base para tratar de parar que el objetivo de que no se lea un documento, ya eso se leyó. El Departamento de Justicia dice, aquí no hay razón, ya lo que él está pidiendo es fiambre, ya eso pasó. Lo que está tratando de hacer aquí ahora es de parar el proceso legal para que el Departamento de Justicia no pueda utilizar los documentos que se han llevado para presentar un encausamiento contra él o contra otras personas. Básicamente está utilizando, repito, está utilizando este proceso para ponerle una tranca al proceso judicial que lleva adelante el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia ha dicho que si eso se hace, pone no solamente en peligro la investigación, sino que pone en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Yo no creo que la juez Cannon vaya a concederle esta petición.
El Departamento de Justicia ha dejado muy claro, clarísimo, que se opone a la solicitud del ciudadano Trump. Argumenta que el expresidente carece de autoridad sobre los registros presidenciales porque, y voy a citar, esos registros no le pertenecen a él, ya que los registros presidenciales se consideran propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Pero Trump podría alegar en su favor que no sabía eso. Y si así fuera, doctor Perfecto. Peñalver, se acabaría todo el caso porque entonces, vaya, de apaga y vamos, como dicen en mi barrio.
Así mismo es, pero es que yo creo que él, lo peor que tiene Trump es que no piensa, habla y habla. Hoy ha mandado no sé cuántos tweets, ¿no? Pero a través de la red social que él tiene. Y yo no sé, no oye a sus abogados. Los abogados lo primero que le dicen es que no hable. Y sin embargo, este hombre no puede parar de hablar y de mandar información a través de las redes sociales. Al él admitir hoy, al decir que esa fotografía que se publicó, que los documentos no estaban así cuando él los tenía en unas cajas, ya está diciendo que él sabía que él tenía esos documentos. Está diciendo que el Departamento de Justicia, que estuvo un año pidiéndole que los devolviera y que él decía que los había devuelto todo, obviamente eso es una falsedad que él mismo se ha desmentido. Aquí la pregunta es, ¿qué quería hacer Trump? ¿Para qué quería Trump esos documentos? ¿Por qué los sacó de la Casa Blanca y los llevó para Mar-a-Lago? Y que a pesar de todas las veces que se le pidió que los devolviera, inclusive con la orden judicial, que él los retuvo. ¿Qué información tan grande? ¿Qué tenía? Primero que nada, ¿qué habrá hecho él con esos documentos durante el último año que los ha tenido allí? Y número dos, ¿qué intención tenía él con esos documentos? ¿Cómo iba a utilizarlos? Ahí es donde está la clave de este caso.
Finalmente, doctor Peñalver, el ciudadano Trump dice que se han violado sus derechos constitucionales y que algunos de los documentos incautados a principios de este mes contienen material cubierto por el privilegio, particularmente el privilegio ejecutivo. ¿En qué consiste ese privilegio ejecutivo? Y dígame si aplica en este caso a favor del ciudadano Trump.
En mi opinión, no aplica. El privilegio ejecutivo es una forma de mantener la separación entre las tres ramas del gobierno, que la rama ejecutiva no tiene que entregar documentación a la rama legislativa ni a la rama judicial, que eso se mantiene la separación de las ramas. Pero en este caso, el Departamento de Justicia es parte de la rama ejecutiva, que es lo que era Trump, el presidente el jefe de la rama ejecutiva. Así que dentro de la misma rama no se puede utilizar el argumento del privilegio presidencial, y mucho menos cuando ya es una persona que está fuera de la presidencia. Ese privilegio solamente lo puede alegar el presidente que está en el momento. Lo que pasa es que Trump, él cree que él es el Estado. La mentalidad de Trump es
como
que
Luis
él
14.
Es el Estado. Exactamente, Luis XIV, él no tiene el concepto de la democracia, no tiene el concepto de la separación de las distintas ramas del gobierno. Para él es el gobierno, él dictamina quién gana las elecciones, él dictamina todo. Y en este caso quiere paralizar el proceso de una investigación criminal, que eso lo dice claramente el documento que ayer emitió el Departamento de Justicia. Hay una investigación criminal en contra de, no dice exactamente que es en contra de él, pero hay una investigación criminal que implica la ley de espionaje, violación de la ley de espionaje y cobertura, básicamente obstrucción de la justicia.
Doctor Peñalver, abogado y constitucionalista, finalmente, esta es una apreciación que quiero que usted comente, por favor, si le parece cierto o falsa. A esta hora del partido, a algunos nos parece que Watergate, el escándalo que sacó a Nixon, el tramposo de la Casa Blanca, comparado con lo que está pasando hoy con el ciudadano Trump es más espinoso, más rocambolesco, más cochambroso, más peligroso que el Watergate, que pensábamos que era lo peor que había pasado en este país hasta entonces. ¿Cómo lo ve usted?
Watergate queda como un juego de niños en comparación a lo que esto implica. Esto implica, si se lleva a todas sus consecuencias, a una traición a la nación norteamericana. Y lo increíble del caso es que los líderes del Partido Republicano estén callados o estén hablando barbaridades en contra del FBI, sugiriendo que el FBI le implantó evidencia. Es increíble que líderes políticos responsables, supuestamente responsables, estén acobardados ante esta situación que se presenta, ante este hombre que trata de utilizar todos los medios para destruir la base democrática en la que depende este país.
Doctor Peñalver, muchísimas gracias. Lo espero en el programa del jueves, porque el jueves vamos a intentar dilucidar preguntas como ¿qué garantiza todavía hoy la Constitución de los Estados Unidos? ¿Hasta qué punto está fracturada? ¿Todavía sirve de algo? Con esas preguntas impertinentes vamos a hacer el programa del jueves.
Nos vemos. Se está fracturando la fe del pueblo americano, lo que se está fracturando.
Es lo peor. Gracias, doctor Peñalver. En septiembre de 2020, Luis Alberto Moreno, mi segundo invitado, dejó la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Hasta entonces, hasta ese momento, fue uno de los banqueros más poderosos del planeta. A su modo, siempre ha sido un hombre poderoso, o al menos un hombre cercano al poder. Luis Alberto Moreno fue ministro de Desarrollo Económico de Colombia, embajador de Colombia en Estados Unidos, miembro del Foro Económico Mundial en estos momentos. Lo van a conocer enseguida. Ha dedicado más de 30 años a la diplomacia, a la política y al mundo empresarial. Es un auténtico gestor, un gestor a medio camino entre el Quijote y cualquier otro personaje más apegado a la realidad inmediata, el que ustedes quieran. Porque admite que América Latina es la región más desigual del mundo. Que, por ejemplo, en Colombia, salir de la pobreza se demora 11 generaciones, tres veces más que en un país de Europa del Norte. Y, sin embargo, Luis Alberto Moreno cree que se puede conseguir una América Latina más próspera, más justa y más feliz. Señor Luis Alberto Moreno, bienvenido a Camilo en CNN en Español. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Camilo, y muy honrado y muchas gracias por estar en tu programa.
Yo se lo agradezco a usted, es un privilegio tenerle. Decía yo en la presentación que ha escrito usted un libro con un título muy optimista. Vamos, ¿ok? Vamos, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos si andamos como andamos? Y usted admite que América Latina, todo lo que sea negativo, se vuelve intelectualmente atractivo. ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, no hay duda de que América Latina siempre es una paradoja, en el sentido de que ve uno muchas cosas positivas, ve cosas negativas. Pero yo creo que es muy importante, desde donde se mire, entender que independientemente de donde estén los titulares de los periódicos, independientemente de donde esté la discusión política, hay una realidad que siempre opera, y es que las familias, las personas, todos los días se levantan a ver cómo hacen de su vida y la de su familia una mejor vida. Y indiscutiblemente tenemos mucho para mejorar. Pero también yo creo que a veces, cuando uno se remonta a revisar la historia, independientemente de todos los errores que hayamos podido cometer, no hay duda de que hay muchos aspectos en América Latina que uno puede señalar en donde hubo progreso. Y uno de ellos, sin duda, es el que tiene que ver con la reducción de la pobreza. Y este, para América Latina, ha sido uno de los grandes temas. Yo diría el tema más difícil y más complejo que tenemos, cuál es el de la desigualdad. Y esa desigualdad endémica que ha tenido América Latina durante años es la que ha profundizado nuestras diferencias políticas. Y en consecuencia, yo creo que en la medida que todos tomemos cuenta de la importancia que esto tiene, y las soluciones, por supuesto, tienen muchas aristas que se tienen que integrar, pero en la medida que seamos conscientes de esto, podemos empezar a avanzar y ser sociedades mucho más integradas. Lamentablemente, si uno mira, por ejemplo, en las últimas 2 años, en 3 elecciones, es interesante observar que todos los gobiernos que fueron electos llegaron básicamente con una propuesta que esencialmente derrotaba a las políticas tradicionales. Y es una región que hoy en día está buscando sus salidas en otra parte. Pero eso no quiere decir que perdamos de vista todas las cosas buenas, como decía anteriormente, que hemos hecho. Y de otro lado, informar mucho mejor la discusión. Usted lo decía al principio, Camilo, yo creo que cuando yo miro, por ejemplo, las sociedades asiáticas. El 80% del tiempo están pensando no en lo que pasa este año, sino en los siguientes 10 o 20 años. Y esa capacidad de poner una mirada en el futuro, esa capacidad de enfrentarse al futuro sin miedo y con ambición, cambia radicalmente el estado de ánimo de una sociedad.
Señor Moreno, en la página 25 del libro, usted cuenta algo que sucedió una tarde, hace 50 años, en el Country Club Los Lagartos en Bogotá, mientras sus padres jugaban al golf, y que para usted es, según dice en la página 25 del libro, es la quintesencia de la historia latinoamericana. Cuéntelo, por favor. Cuénteselo a mis televidentes.
Bueno, la verdad es que pues yo soy parte de una familia bastante grande, como buena familia latinoamericana. Soy el mayor de 7 hermanos. Mi padre estudió en los Estados Unidos, estudió medicina, regresó a Colombia con una parte muy importante de su vida a ayudar un poco a mejorar la situación de la medicina de esa época, de hace 50 años, en que la cobertura era mínima. Y justamente en este club, estando en él, y esto es algo que yo vine a enterarme años después, literalmente hace 3 años cuando empecé a pensar en este libro, que mi padre ya falleció, pero hablando con mi madre, que siempre tuvo una vena social, al igual que mi padre, muy profunda. Y entonces cuando empecé a hablar pensé en el libro, empecé a preguntarle como cosas de mi infancia, y le pregunté por esos años de por qué habíamos dejado de ir al club. Y ella cuenta una historia que, por cierto, yo me tomé el trabajo de averiguar incluso en el Club Los Lagartos si no había, digamos, un récord del mismo, de cómo una gente que estaba jugando golf le pide al caddy o al muchacho que estaba llevando su talega de golf que se le había caído una bola al lago, que por favor la buscara. Y cuando este muchacho se va al agua a tratar de buscar la bola, no sabía nadar y se ahoga. Y eso a mi madre le impactó muchísimo, al punto que se dedicó en los años siguientes a que nosotros, más que ir al club, fuéramos a un barrio. En esa época, hoy en día ese barrio no existe, pero era un barrio, digamos, muy pobre al lado del club, donde ella hacía mucha labor social. Y a partir de eso nos generó a toda la familia una enorme conciencia alrededor de eso. Y aquí un poco lo que yo quería decir es cómo vivimos, digamos, aislados y damos muchas veces la espalda a nuestras propias realidades. Y en la medida que no tomemos cuenta de eso, seguiremos con estas distancias tan profundas.
¿Qué se siente, señor Moreno, cuando un hombre como usted logra retirarse un poquito de la vida pública? Aunque hay que decir que sigue comprometido con la actividad empresarial de alguna manera. Pero cuando logra retirarse un poquito de la vida pública, ¿qué siente? ¿Se siente más libre para hablar?
Camilo, esa es una muy buena pregunta. Y justamente este libro yo lo quise escribir pensando en que era interesante, digamos, con anécdotas y con historias, contar muchas de mis vivencias y las cosas que aprendí, las cosas que faltan por hacer, y hacerlo de una forma que, digamos, sirviera para, digamos, hacer ese paso a la vida privada. Yo tenía muy claro que terminado mi labor en el BID quería pasar a la vida privada. Y entonces me he encontrado hoy en día desde el sector privado, que eso obviamente, efectivamente, tiene uno esa mayor libertad, pero también tiene una capacidad de conocer mucho más de cerca la manera de pensar, las grandes empresas globales, lo que están haciendo, porque estoy en la junta directiva de, por ejemplo, de Dow Química, de una fintech llamada Nubank, que es quizás una de las más grandes del mundo, que precisamente nació en Brasil, gestionada por un gran fundador de origen colombiano, David Vélez. En fin, he tenido la oportunidad de en estos últimos 2 años de no solamente hacer eso, sino también seguir en temas de filantropía. Tengo un enorme interés, por ejemplo, en todos los temas de cambio climático y ambientales. Trabajé mucho sobre ellos, entonces estoy en la junta directiva del World Wildlife Fund. En fin, es una vida muy diferente, pero tengo el privilegio de haber podido estar todos estos años en el servicio público, que me enseñó muchísimo. Y uno en la vida tiene que siempre entender que se tiene que reinventar y que los ciclos pasan y tiene uno que aprender cosas nuevas, y esa es un poco la fase donde me encuentro.
Una pregunta personal: ¿qué se siente cuando uno es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y sabe que a cualquier persona que llame, cualquier persona le va a responder al teléfono? ¿Cómo uno controla los humos para no creerse que es Calígula o Donald Trump, en el peor de los casos?
Esa es una muy buena pregunta, Camilo. Yo siempre entendí el servicio público como eso, como servicio al público. Y digamos, una de las cosas más fascinantes que uno veía especialmente en el BID, al tener el privilegio de estar cerca de tantos presidentes, es ver cómo cuando la gente se le sube el poder a la cabeza, Dios los deja solos. y en alguna medida me enseñó que lo más importante en la vida, y eso fue una formación mucho que yo le debo a mis padres, es el hecho de siempre tener los pies sobre la tierra, de tener una familia y unos hijos que siempre me recuerdan eso. Y quizás esos años en el BID me sirvieron para ser aún más consciente de cuán importante es de uno oír a la gente, de estar muy cerca de los problemas, de tener esa curiosidad que cuando se deja uno llevar por los temas de poder, pierde un poco la capacidad de análisis porque no está oyendo.
¿Cómo funciona el Banco Interamericano de Desarrollo? Yo siempre me he preguntado eso, ¿de dónde sale la plata? Porque estamos hablando de cifras astronómicas que dan vértigo. ¿De dónde sacan ustedes la plata?
A ver, tomo un poquito de tiempo en esto, Camilo. Cuando el banco se fundó y empezó básicamente desde la época en que el entonces presidente Juscelino Kubitschek, que fue uno de los grandes presidentes de Brasil, decía que uno debía poder hacer 50 años en 5 y fue, digamos, la persona que le dio esa mirada tan optimista a Brasil, cambió la capital que era en Río hacia Brasilia con el ánimo de que el país se integrara mucho más en su territorio. Y él hablaba de lo que se llamaba una operación panamericana, y el entonces el presidente Eisenhower le envió una carta en que le decía que era crítico tener un banco de desarrollo para toda la región y que contara con socios que fueran de países desarrollados, ciertamente Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos. El banco hoy en día tiene 48 socios, de los cuales 26 están en la región, son países llamados prestatarios, y otros 22 países no prestatarios. Y lo que esencialmente se hacía era que estos países desarrollados daban una garantía, no solamente en contribución en recursos y capitalizaciones que se fueron haciendo a través del tiempo. A mí me tocó hacer básicamente dos capitalizaciones del banco, crear un brazo privado y también hacer una enorme capitalización. Y esa plata proviene ¿de dónde? De los gobiernos, pero también proviene de las mismas utilidades, porque el banco todos los años produce utilidad y esas utilidades se reinvierten. Y una parte muy importante de esas utilidades se destina a seguir dedicando recursos para estudiar los grandes temas y las necesidades que tienen los países para hacer buena política pública. Yo diría que esencialmente no solamente el banco puede prestar dinero a unas muy buenas tasas, sino que es dinero inteligente porque detrás de él vienen las experiencias del mundo entero puestas al servicio de los diferentes países y en proyectos concretos.
Oiga, señor Moreno, ¿alguna vez un presidente se le arrodilló rogándole que por favor soltara $1,000,000,000? ¿Alguna vez? No tiene que nombrar.
No. Obviamente que primero nadie se me arrodilló. Yo creo que uno siempre en esto, finalmente lo interesante es que los países son dueños del banco. Y en el caso del Banco Interamericano, por ejemplo, a diferencia del Banco Mundial o de algunos de los bancos regionales, es que los países de la región tienen el 50+1% de las acciones. Luego eso de entradas, en la medida que los países se mantengan unidos, pues tienen un enorme poder. Y claramente uno lo que hace en esto, Camilo, es a través de mucho diálogo ir básicamente manejando las expectativas de los países. Es difícil uno de la noche a la mañana, eso no lo hace ningún banco, significativamente aumentar la exposición del mismo, porque entre otras cosas esto funciona como una cooperativa. Entonces si a un gobierno en un momento dado se le da demasiado dinero, pues está uno perjudicando a los demás países que hacen parte de esa cooperativa.
Debe ser fascinante eso. A la vuelta de la publicidad, explíqueme, por favor, cómo encajaba usted cuando era presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando de alguien como los Medici, pero de la actualidad. ¿Cómo usted encajaba las críticas de que el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, son como bestias peligrosas, anticívicas, que quitan y ponen gobierno a su antojo? ¿Cómo usted encajaba todo eso? Publicidad y estamos de vuelta. Ahora que todo el mundo habla de los bloques geopolíticos, hasta en la cena del domingo con la suegra, interesantísimo lo que dice Luis Alberto Moreno en la página 93 de Vamos, de su nuevo libro, que ya en el siglo XVII China había establecido rutas comerciales con la América Latina. Luis Alberto Moreno, reitero, dirigió el Banco Interamericano de Desarrollo entre 2005 y 2020. ¿Cómo encajaba usted las críticas de la izquierda más radical de que el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI, por su lado, eran como bestias negras, peludas, anticívicas, que quitan y ponen gobiernos a su antojo? ¿Cómo usted encajaba eso?
A ver, déjeme, le explico un poco la diferencia entre lo que es el Fondo Monetario y lo que es un banco como el BID o el Banco Mundial. El Fondo Monetario fue básicamente creado para ayudar a los bancos centrales de los países, que es de donde se maneja la gran masa monetaria de cualquier país, y como hemos visto en los últimos años, después de la crisis financiera internacional, han sido los bancos centrales los que han sido determinantes, como lo vimos, por ejemplo, en los Estados Unidos en los últimos 10 años, en tener tasas de interés muy bajas, porque ¿cuál es la misión de un banco central? Esencialmente de tener baja inflación y, por supuesto, bajo desempleo. Esa es su misión. Entonces, el Fondo Monetario lo que hace es que cuando hay un desajuste en las cuentas de un país, parte de ese proceso de ajuste va de la mano de que el Fondo Monetario le preste al Banco Central de ese país para que a su vez proceda y tenga el tiempo para hacer ese ajuste. Mientras que el Banco Interamericano, que es un banco de desarrollo, se enfoca en proyectos específicos. ¿Qué tipos de proyectos? Una carretera, una reforma muy importante en un sistema de salud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sistemas de educación, en fin, decisiones que un gobierno tome, por ejemplo, para hacer mucho más limpia su matriz energética, ahora que hay enormes compromisos de hacer esta gran transición energética en que estamos. Esa es la diferencia. Y entonces, Camilo, yo se lo digo de una manera muy sencilla. Yo siempre tuve la convicción de que, por ejemplo, en un país, si uno tiene que arreglar una carretera, no hay una manera de izquierda o de derecha de arreglar o de hacer la carretera. Hay es que hacerla al mejor costo posible y de la manera más eficiente posible. Y si uno entiende eso y tiene la capacidad de articular precisamente ese punto de vista, rápidamente, digamos, la parte política y la tensión política que se genera, pues uno se va insertando en lo que son las necesidades de ese gobierno, independientemente de que tenga inclinaciones de derecha, de centro o de izquierda.
Usted sostiene que uno de los problemas de América Latina es que las personas pagan pocos impuestos y que no quiere que le aumenten los impuestos. Pero en América Latina muy poca gente tiene la sensación verdadera de que el Estado les cobija, les apoye, que trabaja para ellos. Es así, no podemos engañarnos.
Camilo, este es un punto central. Mire, los niveles de tributación de los llamados países de la OECD, lo que se ha venido a llamar el Club de los Países Ricos, está en torno a 38% del producto. En América Latina tenemos todo tipo de situaciones, pero en promedio le diría que es básicamente la mitad el nivel de recaudación. Y usted tiene toda la razón cuando dice que esa tributación recae sobre una parte muy pequeña de la población. Eso no, obviamente, es generalizando, es distinto de país a país. Hay países federales, como es el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene una muy alta tributación y un estado bastante grande. Pero no hay duda de que uno de los grandes problemas que tenemos es que si uno compara en igualdad de niveles de tributación, la capacidad de redistribuir la riqueza entre aquellos que pagan impuestos y lo que el Estado les da, como usted me decía anteriormente en su pregunta, es muy diferente. Y ahí tenemos un problema enorme y es un problema de gestión, porque finalmente ese es el gran reto que tenemos en la región. ¿Cómo llevar con mejor éxito esa redistribución de la riqueza que viene por la vía de impuestos? Y por supuesto que hay otro elemento central, y es que cuando uno tiene economías en que cerca del 50% de la población está en la economía informal, pues es gente que fundamentalmente no está pagando impuestos. Y le doy un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos una persona que trabaja en una empresa que tiene prestaciones sociales. Esa persona está recibiendo acceso a los sistemas de salud, de educación, etc. Y comparemos con una persona que no está en el sector formal de la economía, pues esto quiere decir que aquel trabajador que está en la parte formal está pagando para que otro que está en la informalidad reciba los mismos beneficios. Y en consecuencia, pues los beneficios para todos son de muy mala calidad. Y entonces ahí es donde tenemos que ir claro, haciendo reformas y tratar de que todo el mundo participe.
Última pausa y a la vuelta Luis Alberto Moreno va a advertirnos a todos del tipo de líder del que hay que huir. Oiga, con un camión de bomberos con la alarma encendida. A las personas, a los líderes políticos que hay que negarles el pan, el agua y la sal de la tierra. Ya volvemos. Luis Alberto Moreno, ¿por qué hay que huir de los líderes que usted llama impredecibles?
A ver, básicamente porque yo creo que líderes que quieren eternizarse en el poder, que no respetan, digamos, los diferentes derechos de las personas, incluso de sus opositores, sino por el contrario, judicializan, digamos, si se quiere, la política o intimidan a los medios de comunicación. Todo eso hace que ese tipo de líderes que buscan eternizarse en el poder, lo que hacen es que destruyen la esencia de una democracia y, de otro lado, generan un enorme daño para la capacidad de que haya el vigor necesario de poder debatir las ideas de manera ordenada.
Un líder ¿Qué familiar me resulta eso?
No, entonces le decía, un líder predecible es aquel que entiende perfectamente su misión, que sabe que puede perder popularidad por decisiones que tome, pero no el respeto. Y uno, cuando pierde el respeto, empieza a aislarse significativamente de la sociedad donde uno está. Y creo que ese ha sido y es uno de los grandes retos que tenemos en América Latina y tenemos que aprender, y hoy en el mundo entero, que yo aquí en el libro doy casos como el presidente Cardoso, como el presidente Zedillo en México, como el presidente Lagos en Chile, y hay muchísimos otros, pero fueron todos gobiernos que tuvieron retos enormes, crisis financieras, crear una nueva moneda, como fue el caso del presidente Cardoso en el Brasil, y sin embargo, cuando uno mira con la perspectiva del tiempo, con este tipo de líderes que ya no están en la política, básicamente claro, ellos hoy en día uno puede ver que mejoraron significativamente el país que recibieron y que lo entregaron mejor que cuando llegaron.
Oiga, Luis Alberto, le pongo a prueba por último ya porque nos quedan 30 segundos. Mark Twain dijo de los banqueros: un banquero es alguien que presta un paraguas cuando el sol brilla y te lo reclama al caer la primera gota de agua. Ahí lo dejamos. No tiene que reaccionar siquiera.
No. Creo lo siguiente.
No, es que ya no tengo más tiempo, pero quería dejar marcado eso, Mark Twain, y reírnos un poquito. Gracias, muchas gracias por haber estado en el programa.
Chao, gracias.